Pablo Ponce nació en la ciudad de La Plata, Argentina, también conocida como la ciudad de las diagonales. En su ciudad natal, estudió escenografía en la Facultad de Bellas Artes, donde obtuvo su título en 1998. Meses después de su graduación, viaja a México, en donde trabajó 3 años como escenógrafo profesional. Desde hace más de 13 años vive en Ámsterdam, en donde ha encontrado su lugar base para trabajar como artista independiente. Fue en esa ciudad donde en el 2012 logró su segunda carrera en artes plásticas en el Departamento de Cerámica y Academia del Gerrit Rietveld. Pablo tiene una amplia experiencia como escenógrafo y artista visual independiente. Su obra ha sido exhibida en exposiciones individuales y colectivas, en galerías, plataformas de arte y museos. Su trabajo como artista plástico independiente está enfocado en reflexionar y comunicar en temas relacionados con fenómenos sociopolíticos, tales como la inmigración, la identidad, el sincretismo, en relación con el tiempo. A nivel plástico, la manera de mostrar su obra es a través de videoinstalaciones en donde el material, ya sea arcilla, cerámica, materiales de desecho como madera, hierro, plástico, se integran en la construcción de objetos escultóricos autónomos que interactúan entre sí, formando un todo. Bienvenido, Pablo. ¿Estás ahí?
Hola, Jimena. Sí,
¿Seguís del otro lado?
Sí, estoy acá en Amsterdam en mi atelier.
En tu atelier. Bueno, por empezar, ¿cómo llegaste a Europa? O sea, ¿cómo fue tu arribo en Amsterdam? ¿Por qué Amsterdam?
Bueno, primero en realidad estuve, cuando terminé Bellas Artes en La Plata,
sí.
Viajé a México y ahí empezó mi viaje. Estuve trabajando en México 3 años en teatro.
Sí.
También hacía pintura al mismo tiempo. Y bueno, ahí fue el
Eras escenógrafo ahí, o sea, trabajaste como
sí,
escenógrafo.
Sí, trabajé como escenógrafo, porque en Bellas Artes estudié escenografía.
Sí.
Artes plásticas, orientación escenografía. Y luego cuando empecé a trabajar, se me complicó bastante. Fue difícil encontrar trabajo en Argentina.
Sí.
Fue antes de la crisis, entonces bueno, decidí emigrar por primera vez. Y
fue tu primer viaje ese.
Sí, sí, y me cambió la vida, la verdad. Yo estaba buscando eso también, ¿no? De manera consciente e inconsciente.
¿Qué fue lo que más te chocó de la cultura? ¿Lo que más te impresionó cuando llegaste, no?
Mucho la atención del Zócalo es la bandera mexicana, que es enorme. Nunca vi una bandera tan grande en mi vida. Es enorme la bandera. Y toda la ciudad es magnífica, el Museo de Antropología también, la casa de Frida Kahlo y Diego. Y eso influyó mucho en mi obra pictórica cuando empecé a trabajar.
Claro, ¿no? Los viajes así influyen automáticamente, sí, siempre, en tu trabajo.
Sí, 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 te motivan a empezar a trabajar, ¿no? Sí, a crear. Sí.
¿Qué tomaste de México en tu arte? ¿Qué puedes reconocer hoy en tu arte que quedó de ahí, de México, de ese viaje?
Bueno, ahora no tanto, pero en su momento hice una serie que se llamaba Arbórea y me inspiró mucho lo que es el color y la creatividad también. No sé, se trabaja de una manera, bueno, lo que yo vi, ¿no?
Sí.
Decidí trabajar con elementos simbólicos. Me inspiró mucho la cultura maya, el libro del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. La naturaleza también me inspiró mucho.
¿Viajaste a China?
Sí, viajé a China cuando estaba estudiando en Holanda en la Academia Rietveld con el Departamento de Cerámica.
Sí.
Estuvimos 6 semanas y 4 semanas trabajando allá en una Artist in Residence.
Qué bueno.
Y también
una casa de artistas.
Muy, muy distinto a todo lo que había visto antes, China. Es como un continente aparte. Uomo universal. como los artistas del Renacimiento, porque trabajo mucho me interesa aprender técnicas, ya sea pintura, grabado, dibujo, escultura, cerámica. Entonces, y ahora también estoy haciendo film y video. Ajá. Entonces, teniendo todas las herramientas, uno puede trabajar más libremente. Eso creo que es muy importante para un artista, sentirse libre y trabajar libre, ¿no?
Total. Sí. ¿Cuáles son los puntos? Porque leímos, ¿no? Acá el tema de la inmigración, de la identidad, el sincretismo. ¿Qué significa para vos eso? ¿Cómo lo traducís en tu obra?
Sí, lo que pasa es que tuve como distintos periodos, ¿no? Cuando volví de México y fui para Argentina, también trabajé en teatro en La Plata, en el Teatro de la Comedia y de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y luego en La Plata empecé a trabajar influenciado por lo que había vivido en México con el tema que era como especie, yo lo denomino realismo mágico, porque no era surrealismo. Uh-huh. es otra cosa, es como el realismo mágico, es como lo que sucedió también en la literatura en Latinoamérica, ¿no?
¿Qué sería?
Entonces, bueno, yo empecé a trabajar inspirado en lo que había visto en México, entonces era más onírico, más realismo mágico.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es el realismo mágico?
Sí, yo lo denomino realismo mágico porque es como, es la realidad, pero vista de una forma que no es realista formal, ¿no? Es como un...
Como un sueño, pero con magia, ¿no?
Sí, puede ser de esa manera, así. Sí, sí.
Vale.
Cuando llego a Holanda, también sigo trabajando con ese tema, que era lo que a mí me inspiraba de Europa y de Holanda. No, por ejemplo, hice una serie que se llamaba Zeppelis con torres holandesas, entonces esa,
ah, sí, hermoso,
esa combinación
hermoso
de arquitectura con los Zeppelins, que bueno, yo no los vi en, porque bueno, los Zeppelins son de los años 20, creo. Entonces sí, no los vi nunca, pero siempre me los imaginé, como son como mágicos, ¿no? Esos sí, globos tan grandes y etéreos que se mueven, ¿no? O que sí, se movían en el aire, como atemporales también.
Total.
Y luego empecé la Academia Rietveld 8 años después de haber llegado a Holanda, y en la Academia Rietveld di un vuelco y empecé a indagar con otro tipo de temas.
¿Cómo cuáles?
Primero, sí, por ejemplo, empecé con el tema de la religión, que está muy arraigada en la cultura latinoamericana,
sí,
y el tema del sincretismo fue lo que más me
¿qué es
me
el sincretismo?
Atrapó, sí.
¿Qué es el sincretismo?
Bueno, el sincretismo es cuando dos culturas se fusionan, puede ser provocado o no, y nace una nueva cultura con elementos de las dos culturas anteriores. Y
ajá,
eso pasó en Latinoamérica a través de la colonización, ¿no? Como que los españoles impusieron y los portugueses impusieron la religión católica y su cultura a las culturas que ya
aborígenes
existían, las culturas precolombinas.
Claro.
Sí,
eso
entonces,
se notó mucho
es
en
eso,
el arte
se produce
también, ¿no?
Una especie de fusión, de mestizaje, y nace algo nuevo, ¿no? Que tiene la influencia preponderante de la cultura dominante y también la cultura subordinada también crea una especie de resistencia, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en todo lo que es la arquitectura precolombina, en todos los países de Latinoamérica, sobre todo mucho en México, en Perú, bueno, en Argentina también, si vas a Córdoba.
Sí.
Y después dentro de las iglesias es impresionante cómo representaban las pinturas. Hay una serie de que yo vi ahora en Jujuy que se llama Los Ángeles Arcabuceros, que pertenecen a la escuela de Cusco.
Sí, sí.
Sí,
los
y
vi.
Esos son un ejemplo característico de lo que es el sincretismo.
Sí.
Entonces yo empecé a investigar cómo podría yo crear obras que fueran sincréticas,
sí,
pero incorporando o creando mis propios elementos simbólicos.
Ajá.
Entonces ahí fue cuando hice la serie de los mantos y otras esculturas más con este tema.
Buenísimo.
Y es muy interesante, quiero seguir trabajando con este tema, con este concepto del sincretismo.
Vamos al corte con la canción de Aziza Brahim, Buscando la Paz.
Yeah.
Bueno, yo tuve la oportunidad de ver tu atelier en Ámsterdam y en participar de una exposición que hiciste donde estabas con el tema de la inmigración, ¿no? Con el tema de los candados, de las rejas, como surrealistas diría, pero decís realismo mágico. Puede ser realismo mágico, ¿no?
En los últimos 5 años estoy trabajando con el tema de temas políticos, sociopolíticos,
sí.
Y que también los relaciono con relacionados con el tiempo y el espacio, porque me fascina que he encontrado en la historia de la humanidad imágenes o momentos, situaciones dramáticas a nivel sociopolítico que se repiten. Por ejemplo, hay una imagen de Goya,
sí,
los fusilamientos,
sí,
de Goya, que también yo lo asimilo, ese momento, esa imagen del cuadro, a una foto que había encontrado en un periódico en el año 2012.
Ajá.
Que eran los fusilamientos que se habían producido en Siria.
Ajá.
Entonces, son, para mí eso es muy interesante, que es como que la historia también, a pesar de que en Occidente es lineal, también estos momentos son para mí cíclicos, como que la humanidad
total,
no aprende y vuelve a cometer los mismos errores. Yeah. Se producen en distintos países, en distintos continentes, pero es como que esas imágenes son idénticas y eso a mí me llama mucho la atención y trabajo mucho con ese tema. Y lo que hago es hacer una reflexión, mi propia lectura y mi propia interpretación de lo que yo veo que está pasando en la sociedad, y trabajo con instalaciones que son hechas en cerámica, todas las piezas,
sí,
y con también uso elementos de descarte que encuentro en la calle,
sí,
y me interesa mucho el paso del tiempo en los objetos. Entonces trabajo con cerámica. El efecto de la superficie de los objetos es como, se ven como antiguos, y también utilizo materiales de descarte que también tienen su propia historia. Entonces no construyo una plataforma con madera nueva, sino que uso madera que encontré tirada y en containers. Entonces todo tiene como una atmósfera como si le hubiera pasado el tiempo y no se sabe qué pasó ahí. Y luego hago, aparte, películas cortas, short,
¿sí?,
films.
¿Estás trabajando ahora en una película?
Todavía no, estoy como en la producción, preparándola, sí.
¿Cuál es?
Y luego lo que hago, sí, proyecto los films con beamers en sobre la cerámica.
Entonces,
ay, hago
bueno,
como una especie de contraposición entre lo que es la escultura como un objeto quieto y en la proyección sobre esta de algo que se está moviendo, una historia. No, en realidad no son historias, sino son como que filmo acciones dramáticas, digamos. Sí.
Con respecto a eso, ¿no?, al tiempo, a las acciones dramáticas, ¿cómo ves tu país en la distancia? ¿Qué
Argentina,
cosas te llegan, o sea, y se traslucen en tu obra? O sea, ¿qué cosas hay, no?
No tengo algo de eso de Argentina, ¿no?
No.
No. Tampoco tengo nostalgia en eso.
Nada.
No, yo pienso que hay, porque yo cuando empecé a trabajar con el tema del sincretismo fui y empecé a ver cuál es el arte latinoamericano hoy. Pero
sí,
la globalización a veces juega en contra y lo que produce es que la gente joven, como ha pasado siempre,
sí,
mira a Europa. Y al mirar a Europa también se pierde mucho la identidad de uno. Porque antes, cuando estaban las vanguardias artísticas, uno miraba a Europa y te influía, ¿no? Como influyó el cubismo,
sí,
o el impresionismo, bueno, sí, casi todas las vanguardias, ¿no?
Sí.
Pero hoy en día no existe eso, hoy en día hay individualismo en la sociedad, entonces no tiene sentido mirar a Europa o mirar a China o mirar a Estados Unidos, porque no hay vanguardias. Entonces
yo pienso
que lo mejor que puede hacer uno es tratar de ser honesto con uno mismo como artista y crear algo que te salga de las tripas realmente y no estar buscando algo. No, para mí no tiene sentido estar buscando, o mejor que buscando, estar mirando afuera qué pasa. Se puede mirar siempre, pero no usarlo, no copiarlo, no tiene
total
ningún sentido, porque ya no están las vanguardias.
Total.
Entonces, uno tiene que trabajar desde
su propio arte, desarrollarse,
sí,
como artista.
De una manera auténtica, sí.
¿Qué cosas son las que más te gustan de Ámsterdam?
Ámsterdam me gusta porque es una ciudad cosmopolita y es una ciudad pequeña. Entonces esa combinación que se puede ir a todos lados en bicicleta, La bicicleta. No tenés el estrés de las grandes ciudades. Eso me gusta mucho.
Sí. La bicicleta, bueno, es fundamental, ¿no? Te moves mucho en bicicleta.
Sí, todos los días. Sí.
Sí, te cambia la vida andar en bicicleta.
Sí, es una ciudad muy segura también. Entonces eso me gusta. Y hay mucho para ver, para hacer. Sí, está bueno, está interesante.
¿Cómo es un día típico en tu vida, Pablo?
A mí no me gusta la rutina, así que no sé cómo es.
¿Lo cambias siempre? O sea, ¿cambias siempre de día? Todos los días son distintos. ¿Te gusta el cambio?
Sí, una rutina. Bueno, vengo al atelier, me levanto y a veces a la mañana voy a correr y luego vengo al atelier para empezar a trabajar, pero no tengo una rutina. Sí, manejo más... Sí, trato de que... Bueno, depende. A veces cuando doy los workshops de cerámica tengo que estar a tiempo para preparar la atelier antes de que vengan los estudiantes. Bueno, entonces ahí
das talleres, ¿no? ¿Das talleres? ¿Estás dando talleres?
Sí, estoy dando talleres a niños.
Sí.
Es un proyecto que lo comenzamos hace un año con colegas. Entonces somos tres artistas, cada uno en su atelier.
Sí.
Cada uno tiene un grupo de entre 6 y 9 niños que cuando salen de la escuela vienen a nuestro edificio donde están todas las ateliers.
Sí.
Y ahí nos dividimos los grupos. Entonces están un mes conmigo haciendo cerámica y luego rotan y están mi compañera que hace escritura y poesía.
¡Ay, qué lindo!
Y con mi otra compañera que hace maquetas y, bueno, ella trabaja con toda clase de materiales. Y entonces así los chicos después de 3 meses tienen una idea general de los tres talleres.
¡Qué bueno! ¿Y ese es en español o es en
holandés?
En holandés, sí. En holandés, sí. Qué lindo, buenísimo.
Y después a la noche, los jueves, tengo un taller para adultos.
Ajá, de cerámica.
De cerámica, sí.
Buenísimo.
Y estuve dando también el año pasado también para adultos de pintura, pintura experimental y sinergia. Y también di un workshop hace 2 años en verano, un taller de verano. En la fundación de Casa Migrantes en Ámsterdam.
Ah, qué bueno, la Casa Migrantes.
Para migrantes latinoamericanos.
Buenísimo.
Y fue muy interesante cómo trabajaron. Un grupo grande, la gente muy creativa, sí.
Hiciste también tu horno, ¿no?
Construimos con un colega un horno para cocer cerámica a alta temperatura en el patio del atelier.
O sea que los alumnos cuando hacen tu taller se van directamente y pueden ahí tener sus obras, hornearlas.
Sí, ahora las estoy horneando en el horno eléctrico, pero ahora en verano vamos a hacer 1 o 2 horneadas, tal vez más, en el horno a leña. Lo que pasa es que el horno es grande y lleva mucha leña.
Ah.
Y también lleva muchas horas para hornear. Entonces es como que ahora estoy buscando para formar un grupo de trabajo.
Sí.
Para poder hacer juntos las horneadas.
Buenísimo.
Porque entre 2 personas se hace muy cuesta arriba, entonces habría que tener un grupo de 5 o 6 personas y es más llevadero en la horneada. A veces son...
¿Pero por qué cuántas horas dura una horneada?
Y si es alta temperatura, un día puede llegar, sí.
¡Wow! Un montón.
Para que llegue a 1300 grados, que es la temperatura que queremos llegar.
Claro.
El horno es nuevo y lo usamos 2 veces nada más, así que...
Tienen para usar.
Sí, sí, sí.
Tienen para usar, para estrenar.
Para experimentar también, sí.
Bien. Pablo, ¿qué pensás vos, así como latino, que nosotros le aportamos a la cultura europea? ¿Cuál es nuestro sello? Si hay un sello, si hay, digo, no sé, pregunto.
Yo pienso que más que latinos es los países que siempre ha habido crisis económica, como en Argentina.
Sí.
Porque siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre hubo crisis, nunca alcanzó la plata, los jubilados nunca tuvieron los salarios bien, los docentes tampoco, y siempre tenemos, en la mayoría de los casos, políticos corruptos, sean de radicales, peronistas, o kirchneristas, o del partido que sea, o menemistas. Sí. Eso es una lástima realmente. Eso es lo que no me gusta de Argentina, es como que parece que no, o de Latinoamérica, es como que parece que nunca va a despertar, ¿no?
Sí.
Y yo pienso que lo que cuando uno acá, por ejemplo, los artistas tienen subsidios, tienen toda clase de beneficios, ¿no? Entonces como que eso está bueno porque uno puede trabajar cómodo, pero también a veces puede jugar en contra. Y lo que yo veo que traje de Argentina es que cuando necesitas un tipo de papel en Argentina y no lo puedes comprar porque es caro, o un tipo de pintura, usás otra cosa. Entonces, en Argentina tenemos esa ventaja, que usamos
la creatividad,
también en los materiales, cómo solucionar problemas.
Sí.
Y eso es un punto a favor.
Total.
Es como que hay una necesidad de comunicar también por la crisis que hay. Sí. O las crisis que ha habido siempre. Entonces, cuando venís acá, que hay todo como una calma, un estado de bienestar, me cuesta encontrar trabajos que realmente sean creativos y que sean fuertes visualmente. Porque como artista, yo veo a veces que los jóvenes intentan ser provocativos, pero es difícil ser provocativo en un país donde cuando creces en un país que tenés estado de bienestar. Es difícil.
Sí, sí.
Entonces ahí tal vez se aporta algo, ¿no? No sé si se aporta, pero es lo que yo veo de diferencia, ¿no? Cuando veo trabajos de artistas latinoamericanos es como que son más creativos en general.
Hay más creatividad.
Sí, pero tal vez tiene que ver con una manera distinta de pensar, ¿no? Como que los países del norte son más introvertidos y los países mediterráneos o los de Latinoamérica son más extrovertidos y eso se ve también en el arte.
Pablo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué andas? ¿Cuáles son tus proyectos actuales? ¿Qué es lo que estás trabajando?
Sí, ahora estoy preparando...
¿Tenés una exposición a la vista? ¿Hay algo...?
Sí, voy a exponer en Rotterdam.
Ajá.
En el mes de septiembre.
Buenísimo.
En la galería de... Se llama Mirta de Mare. Y eso... voy a tener un solo, se llama. Voy a estar exponiendo... una videoinstalación. Y antes estoy preparando, por un lado, voy a participar de un Artes in Residence en Israel que se llama Postcolonialismo.
Qué
y
bueno.
Es sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y ahí voy a estar casi 2 meses. Primero voy para viajar y conocer el país, y luego voy a estar 1 mes trabajando con este proyecto. Somos 8 artistas de diferentes nacionalidades y 9 artistas israelíes. Y juntos cada uno va a trabajar y desarrollar su propio proyecto, y luego al final se va a hacer una exposición y se van a dar unas lecturas. Cada uno de nosotros vamos a poder dar una lectura y explicar lo que quisimos decir y hacer. Sí.
Qué bueno, Pablo, buenísimo.
Está bueno, estoy contento.
Muy bueno, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y eso, bueno... ¿Podés adelantar algo de tu idea? ¿Tenés ya algo pensado?
Sí, quiero ir antes en octubre para viajar por el país y quiero filmar.
Ajá, qué bueno.
Sí, entonces voy a hacer, porque el Art and Resin es para trabajar con cerámica. Entonces primero voy a ir para viajar y hacer el cortometraje, y luego voy a estar allá trabajando con cerámica y haciendo la edición del film para también mostrarlo al final del proyecto. Sí, entonces voy a mostrar por un lado una instalación.
Sí.
Y por otro lado, el short film.
Qué bueno. Sí. Bueno, Pablo, estaba pensando ahí, ¿qué cosas hoy te indignan? Que ahí se traslucen en tu arte, en relación a la situación mundial, global, ¿no? A la inmigración o no sé, ¿qué cosas te siguen ahí molestando? Están ahí como, ¿no?
Y lo que me indigna mucho es el tema de la inmigración, que uno no pueda, o que los pueblos no puedan decidir, o que las personas no puedan decidir dónde vivir, porque uno nace, pero uno no elige dónde nacer, ¿no? Uno no elige dónde nacer, con qué familia, a veces tenés, bueno, si tengo suerte me tocó una buena familia, pero hay veces que uno puede nacer pobre y tiene, como ser humano, tiene el derecho de realizarse como persona y evolucionar y crecer y ser feliz. Entonces me parece que no,
con bajos recursos,
el tema de la inmigración es un tema que no va bien, que hay mucha hipocresía, incluso en Europa mismo, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que pasa ahora con los refugiados. Yo me enteré, por ejemplo, que en Holanda hay campos de refugiados, en Ámsterdam mismo, y había una colega mía que me contó que ella estuvo viviendo como refugiada en Ámsterdam 10 años, sin papeles. Eso quiere decir que no puedes ni estudiar ni trabajar.
Nada.
Estás aislado. Entonces no puedes tener a una persona... Ahora tiene 22 años, habla el holandés perfecto, está haciendo una carrera universitaria, o sea, tiene toda la energía para salir adelante. Pero son personas, entonces no se merecen ese tipo de tratamiento.
Total.
No lo puedes tener de esa manera. Tienes que darle la posibilidad de que, si esa persona está como inmigrante en Holanda, darle los papeles para que esa persona pueda desarrollarse como persona y
pueda
vivir una vida normal, ¿no?
Estudiar.
No estar marginados.
Sí.
Y vivir de la caridad, no es la manera.
Exacto.
Pero eso pasa en todos lados. Sí. En Marruecos pasa con la cultura saharaui, que es una cultura milenaria anterior al pueblo marroquí.
Sí.
Ellos no hablan árabe, hablan saharaui. Es increíble su música, por eso yo elegí la canción de esta artista que me encanta, porque ella
creció,
sí, Ella creció en un campo de refugiados en el desierto de Marruecos
Sí.
y logró salir y estudiar en Cuba y luego emigró a España y ahí empezó a grabar su primer CD. Y bueno, ahora ella es la voz del pueblo saharaui a través de su música.
Qué belleza.
Sí, y lo mismo pasa en Israel y en Palestina,
Sí.
como está desapareciendo el pueblo palestino, ¿no? Viven de una manera que lamentable, ¿no?
Es terrible.
Y en todos lados está eso.
Encarcelados, encarcelados sin poder salir, ¿no?
Sí. Y bueno, en mi trabajo habla mucho de eso, del tema de la inmigración, pero también de los bordes, de las fronteras o los muros que las personas tienen dentro de uno mismo, ¿no? No están solamente los muros físicos que existen, que separan familias, países, culturas, pero también están los muros que existen dentro de cada uno de nosotros, que nos impiden crecer.
Exacto, lo que nos
Entonces
mantiene
trabajo
prisioneros.
en ese tema en los films.
Qué bueno.
Por ejemplo, el año pasado hice un film que era para mi exposición acá en Ámsterdam y que se llama Muros Errantes,
Ajá.
todo el proyecto. Entonces elegí a 5 actores y bailarines
Sí.
o performers, quiero decir performers, porque no. Actuar es distinto para mí. Entonces
Sí.
lo que hice fue hacerles una entrevista. Algunos los conocí, otros no, pero los elegí por determinadas situaciones personales. Por ejemplo, uno de ellos nació en Surinam, pero de bebé lo adoptó una familia holandesa en el sur de Holanda. Entonces él creció, claro, él se miraba al espejo y él era negro con. Pero él, como de niño, al año, como fue adoptado por una familia holandesa, él adquirió la cultura y la lengua holandesa perfecta. Entonces,
Sí.
en la calle, mucha gente cuando se le acercaba para preguntarle algo o hablar, pensaban que él era extranjero, pero él es holandés.
Claro.
Entonces, el problema de la identidad, eso es una de las problemáticas. Y después tengo,
Sí.
por ejemplo, uno de los performers es de Uruguay y él también tuvo que inmigrar por cuestiones políticas durante la dictadura militar. Era el
Sí.
mayor del grupo. Y bueno, él también tiene problemas de identidad, ¿no? O ese conflicto de haber emigrado sin haberlo querido, como que fue obligado.
Claro.
Después, por ejemplo, Keops, que trabajé con él en México, es bailarín y
Sí.
él es homosexual y es transgender. Entonces, vos lo ves cuando está haciendo una performance y no sabes si es chico o chica. Entonces, para él también hay toda una. Fue todo un proceso que él tuvo
¿Qué
que
pasar?
asimilar, asimilar su sexualidad y aceptar su sexualidad de la manera que es. Él no está operado ni nada.
Claro.
Es así naturalmente, se ve como una chica. Entonces es muy interesante cómo lo que hizo fue hacer una performance que cada uno estaba en su área, en su territorio dramático y desarrollaba su problemática a través de movimientos.
Qué bueno.
Eso era la película que hice.
¿Y dónde la podemos ver esa película? ¿La
No,
tenés en
todavía
YouTube?
no, porque
No.
solamente la muestro cuando la expongo. La puse en la
Ah.
galería, estuvo 2 meses en la galería y la podía ver la gente que iba a la exposición. Y ahora seguramente la quiero mostrar también en Israel. De
Buenísimo.
cuando no la quiero poner en internet porque después es como se pierde
La
como.
esencia.
Sí, más que nada para protegerla, ¿no?
Sí.
Porque como quiero mostrarla en otros lugares.
Sí.
Y una vez que ya lo mostré en varios lugares, sí la voy a poner en Vimeo o en YouTube. Sí. Pero todavía no. Sí.
Pablo, algo más que me quieras contar, ¿qué estás haciendo?
Sí, para terminar te quiero contar algo que para mí es un proyecto muy especial.
Sí.
Es un proyecto a largo plazo. Estoy trabajando para construir en Argentina una residencia para artistas.
Ajá, qué
Y la
bueno.
idea es, a nivel espacio, construir un edificio, un atelier,
Sí.
vivienda, con materiales que voy a traer material de descarte que voy a traer de Ámsterdam. Lo voy a llevar en containers a Argentina. Porque
Wow.
quiero hacer como una especie de puente entre Ámsterdam y la ciudad de La Plata.
Ah, una hermandad.
Sí. Y entonces lo que quiero hacer es hacer una residencia para artistas, entonces artistas europeos, latinoamericanos, están todos bienvenidos, pueden trabajar y desarrollar su trabajo, pero también en relación con la comunidad. Y lo que
Ah.
quiero hacer es elegir hacer una selección de niños de escuelas carenciadas, niños que tengan talento artístico, y darles educación artística de buena calidad, trabajando Bravo. Junto con los artistas europeos o también latinoamericanos que van a participar en la residencia. Entonces ellos pueden desarrollar su propio trabajo, pero también trabajar en la educación artística de los niños.
Qué bueno, Pablo, qué
bueno. Esta es mi idea.
Buenísimo, sí. Buenísimo. Me encanta esa idea, me encanta. Es buenísimo.
Y bueno, estoy también con eso, sí. Trabajando con dos arquitectos, una arquitecta de Chile y un arquitecto sueco acá en Amsterdam, y con un arquitecto de La Plata en este proyecto. Y bueno, y quiero involucrar a más gente también.
Muchos éxitos con los proyectos, con ese proyecto, wow, todo el corazón. Y bueno, muchas gracias, Pablo, por brindarnos tu tiempo.
Sí, a vos también muchas gracias por darme la posibilidad de promocionar mi
de o que dar la gente a conocer te conozca.
Trabajo en tu espacio de la radio. Sí.
Bueno, Pablo, nada, vamos a seguir con otro de los temas que elegiste de Paloma Negra. Y con bueno, eso nos decimos sí. Adiós.
Bueno, adiós.
Gracias.
Gracias por llamarme y por darme la posibilidad de hablar.
Gracias a vos.
Chau.
Chau.